Amén. Oremos juntos.
Great God in heaven.
Gran Dios celestial, nos reunimos delante de ti en esta mañana con agradecimiento, alabanza, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Y todo es por lo que tu Hijo Jesucristo ha hecho. Al venir a ti en esta mañana, Padre, te damos gracias que tenemos tu palabra para instruirnos, para dirigirnos, para corregirnos, para animarnos, para guiarnos hacia Jesucristo. Oramos, Padre, de que tú vengas a través de tu Espíritu, que tú enseñes a cada uno de nosotros la verdad de tu palabra, que podamos contemplar algo de tu grandeza, algo de tu majestad, algo de tu dominio y tu poder, porque tú eres de hecho el Dios eterno, aquel que no tiene principio ni fin, el gran creador de todas las cosas y aquel que sostiene todo con la palabra de tu poder. Tú eres el Dios de toda la providencia. Te bendecimos en esta mañana de que en Jesucristo hay paz para contigo, perdón para el pecado y vida eterna. Pedimos ahora que al venir a tu palabra, oh Señor, de que tú te glorifiques aún en la predicación, sino también en el escuchar y también en el hacer, en el obedecerla. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Es Dios verdaderamente en control de todas las cosas? ¿Tú crees que hay un Dios soberano en el cielo obrando
in the world,
en el mundo?
Does both prosperity,
¿que acaso ambos, la prosperidad
and adversity,
y la adversidad
come
no vienen de
from the hand
la mano de Dios,
of the sovereign
del Dios
God
soberano?
These are questions
estas
we
son preguntas
ask,
que todos debemos hacernos y debemos considerar.
Whether we are children,
ya seamos hijos de Dios a través de fe en Jesucristo, o ya seamos todavía incrédulos en este mundo. Y en nuestra confesión, a segunda de confesión de Londres de 689, capítulo 5 de la providencia de Dios, en el párrafo 1 dice: Dios, el buen creador de todas las cosas,
in his infinite
en su poder infinito
and wisdom,
y sabiduría,
doth uphold,
él sostiene,
direct,
dirige,
dispose,
él dispone
and govern,
y él gobierna
all his creatures,
todas sus criaturas
and things,
y cosas,
from the greatest,
desde la más grande
to the least,
aún a la más pequeña,
by his most
por su
wise and holy,
santo y santa providencia y grande providencia. La palabra providencia es una palabra que yo al principio encontré cuando tenía como los 18 años. Es una palabra que no usamos mucho en esos últimos tiempos, ya casi no se usa. Ocasionalmente usted puede ver una película donde se usa la palabra en una película y es una sorpresa. Esta palabra ya no es muy común en nuestro lenguaje. Sin embargo, es una verdad muy importante la que debemos de conocer y en la cual podemos descansar al caminar a través de un mundo que es hostil y que es incierto y en el cual es peligroso del punto de vista humano. La providencia viene del latín providentia, que significa ver hacia adelante, providiti, que significa ver hacia adelante, preparar, suplir o actuar viendo hacia el futuro. La teología de esta palabra tiene que ver con la preservación y el gobierno del mundo de Dios. Yo sé que algunos de ustedes están yendo a la teología del pastor Esteban y han estado a Berkhoff como uno de sus textos. Bueno, eso es lo que dice aquí Berkhoff en cuanto a la providencia. A providencia es a aquel ejercicio continuo. Piensen en eso. Aquel ejercicio continuo de la energía divina por la cual el Creador preserva todas sus criaturas. Y es operativo en todo lo que sucede en el mundo. Y Él dirige todas las cosas a su final, al cual fueron determinadas. Al Moisés concluir a sus reflexiones al principio aquí de la historia de Israel, del Éxodo, hasta estar en los files de Moab, aquí en Éxodo 2 y 3, Él está recordando al pueblo de la doctrina de la providencia de Dios. Y de hecho, de que Dios está en control de todas las cosas, y Él lo hace hablándole al pueblo. Moisés, es decir, lo hace hablándole al pueblo de dos temas principales aquí, al final de esta sección en la cual nos encontramos en esta porción al principio de Deuteronomio. Le habla al pueblo de poseer la tierra y la transición del liderazgo. Y al hacer eso, trae a la conclusión esta sección que empieza reflejando de cómo Dios trata con Israel, a cómo Él los ha traído y sacado del cautiverio, de la esclavitud, a través del Mar Rojo, a través del desierto. Ahora están ya en las montañas de Moab y con una expectativa ahora de entrar a la tierra de Canaán para poder conquistarla. ¿Por qué es que Moisés tiene un constreñimiento de enseñar al pueblo esto? De que Dios está en control. Porque ellos lo necesitan. Necesitan creer eso. Necesitan creerlo. La generación de sus padres falló en creer esto. Y ellos perecieron en el desierto. Ahora, al ellos estar a la entrada de a punto de poseer la tierra de Canaán, tienen que ser recordados nuevamente al Moisés regresar y ver la providencia de Dios con el pueblo. Tienen que ser recordados de lo que nosotros tenemos que ser recordados. Dios está en control. Y es lo que quiero que pensemos al venir a esta porción de la Escritura en esta mañana, al venir y ver a esta sección aquí en Deuteronomio capítulo 3, versículo 12, al final del capítulo. Vamos a considerar la realidad, la verdad de que Dios está en control de todas las cosas. Y vamos a ver esto simplemente viendo a la tierra y el liderazgo. El pastor Esteban va a estar orgulloso de mí en esta mañana porque tengo dos L's aquí. No pude tres L's, así que vamos a hacer solamente dos puntos. La tierra y el liderazgo. Vamos a considerar primeramente esta sección que tenemos aquí en Deuteronomio capítulo 3, versículo 12 al 20. Donde Moisés está hablándole al pueblo de cómo Dios ha obrado para establecerlos en esta tierra, la cual no era todavía de ellos, la tierra de Canaán. Era una tierra que estaba situada al este del Jordán, no en la tierra de Canaán. Y esto ha causado que comentaristas que se hagan todo tipo de preguntas. Así que esta no es parte de la promesa que salió de Abraham. Si compara Génesis 15, compara los límites de la tierra, esta pequeña sección son los primeros frutos para animar a una generación a que obedezcan al Señor, pero hablando, esto no era parte de esos límites. Pero sin embargo, al ver esto, al Moisés recordar al pueblo, el Señor se les dio también esta porción. Era parte del propósito de Dios. Quiero que pensemos de esta tierra por un momento. Quiero que consideremos a cómo es que Israel ha sido recordado aquí por Moisés de dos grandes victorias que Dios les había concedido a ellos a través de sus enemigos. Eso vimos la semana pasada. Estos nombres peculiares, recuerden Og y Seón. Nombres extraños del Medio Oeste, de los tiempos de Moisés. He aquí, estos reyes habían sido derrotados por los israelitas al ellos dirigirse hacia la tierra prometida. Y en los versículos 12 al 20, Moisés nos cuenta nuevamente cómo es que él dividió la tierra dentro de dos tribus y media de los israelitas. Cómo es que la tribu de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés eran central en esta región al este del Jordán. Y al Moisés, recordar esto, le recuerda al pueblo primeramente de quién es el que les ha dado esta tierra. Les recuerda del dador de esta tierra. Y vean cómo lo hace. Dice: el Señor vuestro Dios os ha dado esta tierra para poseerla. Versículo 18. Y después versículo 19. Las ciudades que yo os he dado para posesión, las posesiones que yo os he dado. Moisés, como representativo del Señor, él ha dado esta porción a Dios, a estas dos tribus y media. Y yo pienso que esto nos da un énfasis para el pueblo de quién está en control, quién está dirigiendo sus pasos, quién los está guiando. Es Jehová, el Dios que hace pactos y el Dios que guarda sus pactos. Y Moisés, como cualquier líder que es bueno, tiene un concernimiento en cuanto a la fe del pueblo de Dios, de que ellos puedan confiar en el Señor. Él les recuerda de que al ellos acampar allí a la entrada de Canaán mismo, en la tierra de Moab, que es Dios quien ha actuado a su favor. Es Dios quien los ha traído de la esclavitud. Es Dios el que los ha redimido. Es Dios el que los ha traído a través del desierto. Es Dios quien les ha dado victoria sobre sus enemigos. Y es Dios quien les va a dar a la tierra como posesión. Así de que Dios está en control y ellos deben de confiar en Él, en Dios. Esta era la gran batalla, acaso no, de sus padres. Es donde ellos fallaron, de confiar en el Señor. Ellos no confiaron en sus promesas de pacto y ellos cayeron y murieron en el desierto. Si van a conquistar la tierra de Canaán, tienen que confiar en el Señor. Y Moisés les recuerda de esta verdad, de que es Dios que es el dador de estas cosas para su pueblo. Hermanos, hermanas, nosotros debemos ser recordados de esto regularmente, de que Dios está en control. Dios está en control. No sé de usted, pero es fácil perder esto de vista. Las cosas vienen a nosotros en la vida y empezamos a funcionar como si no Dios no existiese, como si Dios de alguna manera ya no tuviese su trono en el universo, y no vemos la mano del Señor, no entendemos los caminos del Señor, no entendemos lo que el Señor está haciendo. Esta es la batalla de la fe, ¿acaso no? Lo vimos la vez pasada que estuvimos juntos. Pero note en segundo lugar, responsabilidad del pueblo que Moisés trata aquí en esta sección, en la tierra, en establecerse en la tierra. Y noten lo que dice, todos los hombres de valor van a cruzar en el versículo 18 y después del versículo 20, dice, hasta que el Señor dé descanso a vuestros hermanos, igual que a ustedes. En otras palabras, Dios en su providencia le va a dar a Israel esta tierra, la tierra de Canaán. Él ha dado estas tierras ahora a estas tribus en la parte este del Jordán. Pero hay una amenaza aquí, que un concernimiento que identifica a Moisés, que aquellas tribus que iban a establecerse ahí quizá no cruzaran, no iban a querer cruzar el Jordán para ayudar al resto de la nación a poseer el resto de la tierra. Y es lo que Moisés está tratando aquí. Moisés está haciendo esto claro, que toda la nación existía para servir a toda la nación. Israel era congregacionalista. Eran buenos creyentes congregacionalistas en cierta manera. Y aquí el pueblo antiguo del pacto de Dios, se le dice claramente que ellos, como nación de Dios del antiguo pacto, tienen que ser marcados por un espíritu de autonegación y servicio de otros, para que la tierra eventualmente pueda ser poseída por todos. Así de que los gaditas, los rubenitas, los manasitas, ellos no se les permitía decir: bueno, nosotros ya nos establecemos aquí y ustedes pueden ir a pelear sus batallas al otro lado, ¿o no? Ellos tenían que también tomar su parte y hacer su rol en establecer la tierra de Canaán a todo Israel, hasta que el Señor diera descanso al resto de la nación. ya que se nos recuerda a Moisés nuevamente. Moisés recuerda aquí al pueblo que está delante de él esto: ustedes son el pueblo de pacto de Dios, ustedes son una familia, una nación, muchas tribus, pero una nación, y ustedes son llamados no a servirse a sí mismos, pero a servirse unos a otros. No se les permite solamente buscar su propio bien, sino autonegarse. Cada quien tiene que jugar su lugar hasta que se conquiste toda la tierra de Canaán. No queremos irnos aquí a desviarnos. Para aquellos que les gusta pensar en lo que viene después, si quiere tomar tiempo, como lo hice en esta semana, a ver a Josué 22, va a ver ahí que de hecho la tierra al este del Jordán, esta tierra que estamos viendo en esta mañana con estas tribus, casi fue la causa de una guerra civil en Israel, porque después de cumplir y regresar y celebrar las victorias de Dios, había aquellos que empezaron a pensar que estaban rompiendo el pacto con Israel y casi trayendo a una guerra civil en esta nación, en sus principios. Pero estas tribus iban a ser vindicadas y sí cumplieron a su propósito hasta que la tierra fuera conquistada. Pero el punto no es desviarnos, pero esto es algo interesante de considerar para nosotros al ver esto en esta posesión de la tierra, que Moisés les recuerda a las naciones que ellos debían de confiar en su Dios y servir uno a otro. Esto está en el corazón del corazón de Dios en cuanto a su pueblo, de que nosotros sirvamos a Dios y servir unos a otros. Este está en el corazón de la ley de Dios mismo. Debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro poder, y nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que, hermanos, hermanas, al pensar en esto, en esta tierra, al conquistar esta tierra, al usted pensar en Moisés, recordando esto como parte de antes de la nación que vamos a ver la siguiente semana, aquí vemos ahora la gran verdad que debemos reconocer, de que Dios, el Dios que graciosamente nos da todo en su providencia, nos llama a servirnos unos a otros como su pueblo. El Dios, quien por gracia nos da todas las cosas en su providencia, nos llama a servirnos unos a otros. ¿Qué acaso no es esto remarcable, ver que al nosotros considerar la mano de Dios estableciendo a su pueblo en la tierra, que también lo veamos diciéndoles cómo hacerlo? Servid unos a otros. Ustedes deben estar dispuestos a dar su vida unos por otros. Envíen a todos los hombres valientes a pelear las batallas para establecerse en la tierra hasta que todos tengan un descanso. Oh, hermanos, hermanas, esto todo el tiempo debe estar en el corazón del a la comunidad de pacto de Dios, sea en el antiguo pacto o sea en el nuevo pacto. Así como era bajo Moisés, con su providencia de Dios, cumpliendo sus promesas, dándole a Israel a ellos para que estableciesen en la tierra, diciéndoles que sirviesen uno a otro, también así es bajo Cristo y el nuevo pacto, aún más grandemente, más gloriosamente que lo que fue anteriormente. Dios en su gracia nos ha dado en Cristo perdón de los pecados, paz para con Dios, vida eterna, su Espíritu para habilitarnos para vivir para su gloria, todos nosotros en el nuevo pacto, no solamente algunos de nosotros, todos nosotros. Ay, hermanos, hermanas, yo quiero exhortarlos en esta mañana que puedan ver esto y se den cuenta de que la idea de que cualquier persona que es miembro de la familia de Dios en Cristo, viviendo para sí mismos, esto es extraño al Antiguo Testamento, es extraño a la historia de la redención. El Dios que está en cargo de todas las cosas, en control, Él nos ve, nos salva y nos pone en una familia para ser responsables unos a otros, para servirnos unos a otros en amor. Eso es lo que significa ser un hijo de Dios. Eso es lo que se predice aquí al Dios tratar con Israel en el Antiguo Testamento. Es un juicio aquí para el pueblo de Israel, y porque ahora mucho de esto ya se ha perdido. Y yo os quiero animar en esta mañana que piensen lo que Dios nos ha dado en Cristo. El pensar en lo que nosotros tenemos en Cristo. perdón de nuestros pecados, paz para con Dios. Ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Hemos recibido el Espíritu de Dios que nos habilita a caminar en la libertad como hijos, hijas de Dios, para que podamos entonces verdaderamente, sinceramente, amarnos unos a otros, dar nuestras vidas unos por otros, para que nosotros podamos venir a gloria eterna. Así que, hermanos, hermanas, vemos que en el Antiguo Testamento este recuento histórico de la posesión de la tierra, instrucción de Moisés, el mediador del antiguo pacto, dando a esto al pueblo de Dios, queremos ver qué significa eso para nosotros. ¿Qué es lo que esto nos muestra a nosotros? Nos muestra que la comunidad del pacto de Dios es nosotros en Cristo. Nosotros debemos apropiar lo que Dios nos ha dado en Cristo a nuestras propias vidas en tal manera y en su providencia de que nosotros deseemos de tratar de servir unos a otros. Recientemente teníamos el gozo de escuchar testimonios. Una de las cosas cuando escucho testimonios que a mí me maravilla todo el tiempo es la diversidad de circunstancias de las cuales Dios salva a la gente. Dios en su providencia trae a una persona joven que creció, que está en la iglesia, trae a una persona de edad media que ha tenido luchas a través de su vida y los libra de su pecado. Pero ¿qué es lo que hace? Los trae a todos eventualmente a traer sus pecados que son ofensivos a Dios, a ver que los vean, a ver la gloria de Cristo como respuesta a sus pecados y paz para con Dios, y los trae para que crean en Él. ¿Qué es lo que Él hace? Lo vimos en los bautizos, ¿acaso no? Él los trae en unión a Cristo para después venir juntos como cena del Señor a disfrutar la comunidad a unos con otros, unidos juntos a través de la gracia de Dios para servirnos a unos a otros. Hermanos, hermanas, espero que usted se regocije al ser cristiano. Espero que usted esté de gracias por la gracia que lo trajo de la oscuridad a la luz para ser parte del cuerpo de Cristo. Sí, somos un pueblo un poco raro. Alguien me escribió en un correo electrónico. Nosotros somos personas raras, pastor. Sí, somos personas diversas las cuales Dios ha unido a sí mismo en la persona de Cristo. Él nos ha dado todas las cosas en su Hijo. ¿A hacer qué? ¿A que nos gastemos todo nosotros mismos para absorbernos a nosotros mismos? No, para servirnos unos a otros. Para servirnos unos a otros. Qué gozo fue para mí escuchar la oración en esta mañana en cuanto a Sean y todos los que ustedes que vinieron. Yo no estuve aquí ayer. Pero qué gozo es el escuchar de aquellos que estuvieron aquí sirviéndonos a nosotros, a la iglesia. En el día de trabajo aquí en la iglesia, componiendo las cosas, sirviéndonos unos a otros. El punto es que nosotros estamos involucrados en la obra de Dios, el gran propósito de Dios en la redención histórica, y ahora esto es para nosotros, a los que estamos aquí, a los cuales ha venido el final de las edades. El siguiente evento es Jesucristo regresando en su gloria, y nosotros somos parte de este tiempo del final del propósito de Dios, la comunidad de pacto de Dios, y Dios en su providencia en este punto. Jazz nos recordó también en su oración. Dios en su providencia, nosotros somos parte de su cuerpo ahora aquí para sus propósitos. Así que reconozcamos de que el Dios quien por gracia nos da todas las cosas en Cristo, en su providencia, Él también nos llama a servirnos unos a otros. ¿Cómo está haciendo usted sirviendo unos a otros? Ha sido unos 18 meses difíciles, ¿acaso no? Esteban y yo, nosotros estamos pensando un poco, golpeándonos un poco, pero lo seguimos amando. Es difícil, pero Dios está en control. Dios está en control. Dios no ha sido sorprendido por nada de esto que sucedió. Él lo ha ordenado. Y debemos ver eso, debemos creer eso, reconocerlo. No importa cuánto tengamos más aquí en la tierra, vamos a recordar todo el tiempo el año 2020, la mitad del 2021. No sabemos qué va a ser el resto del año, pero todos los jóvenes. Usted no había nacido cuando pasó el 9-11. a aquellos que éramos adultos cuando sucedió, recordamos exactamente dónde estábamos cuando llegaron las noticias, pero a usted nunca se le va a olvidar el 2020. Como joven, usted se va a recordar que usted era joven cuando pasó por esto. Dios en su providencia lo ha ordenado. Nosotros que estamos en Cristo vamos a continuar buscándolo a Él, confiando en Él. Él está en control y vamos a continuar sirviéndonos, así como el pueblo de Dios lo hizo en el antiguo pacto, así nosotros debemos hacerlo en el pacto nuevo. Eso nos trae la segunda consideración en esta mañana: el liderazgo. No solamente Moisés aquí muestra que Dios está en control en cuanto dándoles victoria, dándoles la tierra y todo eso, pero Él también está en control dándoles a liderazgo. Vemos esto en los versículos 21 al 29. Y en esta sección en particular, Moisés les recuerda aquí algo de las cuales personas vinieron a Josué también. Y como ellos tuvieron cierta plegaria para con Dios. Así que esto podemos quebrarlo en dos partes. Aquí habla de Josué, y también se habla de sí mismo, a Moisés, y cuando ponemos todo esto junto, vemos que lo que Moisés está haciendo es recordándole al pueblo el hecho de la transición viene un cambio, el liderazgo va a cambiar. ¿Y quién está en control de todo esto? Dios está en control. Veamos versículo 21-22, lo que dice y lo que dice de Josué. Aquí aclarece que él mandó a Josué en aquel tiempo cuando estaban conquistando la tierra al este del Jordán. Le dijo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos de los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Quiero que veamos tres puntos particulares de esta exhortación que Moisés le da al pueblo en cuanto a Josué, y les recuerda al pueblo de que el acto de Dios aquí. ¿Quién está aquí activo en todo esto? Una vez más, ¿a dónde va Moisés? ¿Qué es lo que le recuerda él al pueblo? ¿Qué es lo que tienen que tener en sus corazones? Los lleva Dios y les dice: vuestros ojos han visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho a aquellos dos reyes. Sabemos, lo vimos la vez pasada, Israel peleó las batallas, pero ¿quién estaba peleando por Israel? Dios. Y Moisés les recuerda a Josué de quién es el que está actuando a favor de Israel. Es Dios. ¿Y por qué hace todo eso? Yo pienso que en un punto lo está haciendo para ejercitar la fe de Josué, para que Josué pueda poner sus ojos en Jehová, para que Josué pueda poner sus ojos en el Señor. Si sus líderes no tienen sus ojos puestos en el Señor, no hay ninguna chance que usted los tenga tampoco. Muchas veces en la iglesia de Cristo, dentro del pueblo de Dios, la realidad es que el río nunca se levanta más alto de su fuente. Lo que se predique de este púlpito va a tener un efecto al cuerpo. Quien quiera sea exaltado en el púlpito, a cualquier persona que esté aquí, va a afectar al cuerpo. Así que aquellos que somos líderes, tenemos que asegurarnos que nosotros mismos tengamos nuestros ojos donde deben estar, nuestros corazones donde deben estar, sin importar nuestras debilidades, a pesar de nuestras debilidades. Así de que Moisés le recuerda a Josué de los actos de Dios. Es el Señor que está actuando, es el Señor que está peleando. Y después le recuerda de la promesa de Dios, que así hará el Señor a todos los reyes a los cuales pasarás tú, no sé, a todos los reinos, no sé usted, pero para mí esto sería de mucho ánimo. Josué, quizá sabemos que era aquel hombre vibrante que quiere guiar a Israel, pero sin embargo también era hombre de pasiones como las nuestras, y quizá pudo haber contemplado lo que estaba enfrente de él en cuanto a la conquista, el conquistar a Canaán. Y aquí Moisés le dice: por sobre todo, Josué, pon tu corazón, guarda tu corazón, confía en las promesas del Señor. Así que él ya te ha mostrado lo que él puede hacer, y yo te estoy diciendo ahora, va a ser lo mismo una vez que cruces a la tierra de Canaán. Esto era para animar a Josué, era para darle fuerza a Josué, para ayudar a Josué. Y después le dice de la presencia de Dios. No les temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Josué no iba a ir a Canaán en sus propias fuerzas. Israel no iba a ir a Canaán solamente por ellos. El Señor iba a ir con ellos. El Señor iba a estar en medio de ellos. Recuerden, niños, niñas, cuando Josué era más joven, él vio. Que se pudo haber visto el pilar, la nube, el fuego, como un niño, como un joven en el desierto. No era niño, era un joven, pero él ya hubiese recordado la presencia de Dios estaba en el campamento. Él experimentó estas realidades y ahora él aquí es recordado nuevamente por Moisés en este tiempo muy importante, cuando está a punto de venir y tomar liderazgo de esta nación. Dios está peleando por ti, Josué. Sus promesas de Dios son verdad hacia ti, Josué. La presencia de Dios va a estar contigo. Tú vas a estar dirigiendo este pueblo de aquí en adelante. Y claro, él está recordando a Israel también, y Moisés le está recordando el hecho de la transición está a punto de llevarse a cabo. El cambio de la guardia va a suceder. Dios en su providencia está levantando un nuevo líder para dirigir a Israel hacia adelante. Y eso nos trae a considerar entonces versículo 23 al 29, donde Moisés habla de sí mismo. Moisés habla de sí mismo porque él no le recuerda al pueblo de sus palabras a Josué para animarlo a él, para animar al pueblo de que él va a ser su líder. Pero lo hace, sí, pero también habla de su propia experiencia con Dios en medio de esta transición. Esta es una buena sección para los líderes mayores en las cuales pueden meditar, aunque es un poco dolorosa. Y aquí vemos un entrelace interesante entre la alma de Moisés con su Dios. Él empieza hablando al Señor, diciéndole, oh Jehová, verdaderamente, y le dice, oh Señor soberano, recordándonos de que Moisés entendió quién era Dios, quién estaba en control. Y después leemos de él, al tratar con este Dios soberano, él habla de lo que él ya había hecho. Tú solamente has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Yo pensé en eso mucho a través de los años, en este pensamiento. Este hombre llevó al pueblo de Dios, dirigió por 40 años, y había sido muy, muy difícil. Había sido difícil. Ellos estaban yendo en círculos en el desierto y nunca estaban llegando a la tierra prometida. Lo que les debía haber tomado 11 días les tomó 40 años. Pero Moisés continuó en su trabajo. Y ahora, al Señor dándoles un poco de victoria sobre sus enemigos, Moisés empieza a contemplar lo que Dios está haciendo, y él ve la transición está llevándose a cabo, y él se da cuenta que la generación infiel está muriendo, siendo terminada, y que a Josué los va a llevar a la tierra prometida, y él, como cualquier líder, él quiere ir con ellos. Pero Dios tiene otros planes. Él está al tanto de que Dios está ahora mostrando su grandeza, su poderío, y él declara que él claramente cree que Dios solamente es Dios y no hay nadie a su lado. Y en el versículo 25 tenemos sus súplicas. Te ruego a que yo pueda ver aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. He aquí el corazón de Moisés. Aquí está, en este punto crítico del futuro redemptivo. Yo veo lo que estás haciendo, Señor. Parece que vamos a entrar a la tierra y, Señor, yo quiero ir. Deja que yo vaya con ellos. Yo quiero verlo por mí mismo. Yo he escuchado los reportes de Caleb, de Josué. Yo quiero probarlo por mí mismo. Yo he llevado este pueblo por 40 años y no hemos llegado ahí, pero parece que ya vamos a llegar. Señor, déjame entrar. Y el Señor le dice,
no.
No. Piensa en eso. ¿A usted le ha pedido algo al Señor que no se lo ha dado? Yo tengo la confianza de que no pienso que era en la escala de entrar a la tierra prometida con Israel. Así que cualquier desilusión que usted pueda tener, cualquier desánimo que puede estar con usted, multiplíquelo y dése cuenta cómo Moisés posiblemente se sintió cuando Dios le dijo no. Dios, hay veces que nos dice que no. Dios a veces no contesta nuestras oraciones en el afirmativo. Nosotros vivimos en un día cuando pensamos que todo lo que tenemos que decir es decir algo a Dios y Dios tiene que dárnoslo. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que controla todo. Pero el Señor estaba enojado conmigo. Eso es interesante. ¿Que Moisés no era creyente, no era hijo de Dios? Claro que sí. Pero el Señor estaba enojado con él, no en una manera condenatoria, sino en una manera como su padre. Debemos de distinguir entre los dos. Dios estaba enojado. La Biblia nos dice aquí con Moisés, es decir, que el Señor, en cuanto a lo que había sucedido con Moisés, a lo que iba a prevenir a Moisés de entrar a la tierra, ¿y qué fue eso que lo enojó? Bueno, es muy interesante como Moisés lo dice. Moisés estaba enojado conmigo por ustedes. Y dice, y no me escucha. Esto puede ser leído como, yo no voy a entrar a la tierra aquí porque por ustedes. Es la culpa de ustedes. Yo los dirigí a ustedes perfectamente y el Señor me dijo que no por culpa de ustedes. Yo pienso que Moisés estaba exonerándose a sí mismo por su ira que causó que no entrara a la tierra. Yo pienso que lo que básicamente le está haciendo, diciéndole al pueblo, es el hecho de que recuerden lo que sucedió que me causó que yo no entrara en la tierra. Fue el incidente en el desierto, donde yo estuve enojado por la incredulidad del pueblo. Y consecuentemente el pueblo no entró en la tierra y yo tampoco voy a entrar a la tierra por la incredulidad del pueblo que tenía Israel, porque ellos no confiaron en él. Así que confíen en él. Moisés quiere aquí que Israel confíe en el Dios soberano. Moisés se dio cuenta de que hay consecuencias por el pecado. ¿Cuántos de nosotros no entendemos eso? ¿Cuántos de nosotros no entendemos eso? Sí, Dios perdona tu pecado, pero eso no significa que tu pecado no va a tener consecuencias que aún pueden durar el resto de tu vida. Moisés pecó hace muchos años y no entró a la tierra. Esa fue la consecuencia de su pecado. Claro que Dios lo amaba, Dios lo iba a recibir en gloria, pero no iba a dejarlo que entrara a la tierra prometida. No piense que el pecado no tiene consecuencias. Algunos de ustedes viven con las consecuencias de su pecado hasta el día de hoy, y usted está al tanto de ello, y es doloroso, pero es bueno que usted lo reconozca. Es bueno que lo reconozca, porque entonces no va a tener usted no va a tener enojo emocionalmente, no va a confrontarlo, lo va a aceptar. Yo hice esto, esta fue la consecuencia, yo soy perdonado, pero estoy agradecido, pero tengo que vivir ahora con las consecuencias. Aquí Moisés viviendo con las consecuencias. Dios le dice, no, tú no puedes entrar a la tierra. Era maravilloso en esta porción de la Escritura que esto puede ser a muchos de nosotros en la modernidad, con la madurez que tenemos ahora, que no es bueno, el Señor no es muy bueno para con Moisés. Pero aquí vemos el mensaje que Dios nos da. Dice, ¿es suficiente para ti, Moisés? Dice, no me hables por estas cosas que no te voy a dar. No me hables más de este asunto, pero no pienses que no soy misericordioso. Hay un precio de consolación para ti. Eso es lo mejor que puedes hacer para ti, Moisés, así que disfrútalo. Sube al monte. Quiero mostrarte la tierra prometida. No la vas a entrar con tus pies, pero voy a dejar que las veas con tus ojos. Esta es misericordia. Esta es la misericordia de Dios a su siervo.
He gives them
Él
encouragement
los anima
to realize
para darse cuenta de que la tierra, de hecho, va a ser poseída, pero no va a ser Moisés el que los va a guiar. No, Moisés, tu tiempo se ha terminado. Tú guiaste al pueblo en tu tiempo. Hay un nuevo líder aquí que está emergiendo. Encarga a Josué, versículo 28, manda a Josué, anímalo, fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Moisés está aprendiendo algunas lecciones importantes aquí del Señor. Está reconociendo de que Dios está en control de todo. Y aun cuando la oración es traída al Señor por cosas que nosotros queremos, Dios en su soberanía no necesariamente nos las da. ¿Por qué? Porque él no tiene que aún explicarse a sí mismo. ¿Por qué tiene que explicar a Dios a ti lo que Él hace? ¿Quién eres tú? Tú eres la criatura. Él es el creador. Si tú tienes una idea de que Dios te debe una explicación, entonces no entiendes quién Dios es. El Dios soberano del universo, el Dios incomprensible, Él no te debe ninguna explicación. Y si te da una, es condescensión. Está condescendiendo hacia ti, a tu ser criatura. Pero tú debes estar contento si no te da una. Aquí Moisés se da cuenta de, claro, de por qué es que él no entra a la tierra. Bueno, primordialmente por su pecado, pero también porque su tiempo ya se terminó. Su tiempo ya se terminó. Su tiempo ya se terminó. Ahora es tiempo de Josué de que él tome la batuta y continúe con ella. Esto es importante para nosotros entender como pastores, para nosotros entender a su iglesia. Los ministerios solamente perduran a cierto tiempo y se terminan. Los hombres solamente sirven por un tiempo y después termina. Aquellos de nosotros que tenemos cierto liderazgo, estamos en liderazgo, tenemos que entender esto y entenderlo y abrazarlo, aceptarlo. Si no, podemos causar todo tipo de problemas para nosotros y para la obra del Evangelio. Yo puedo nombrar hombres que yo pienso que se han quedado mucho en sus púlpitos sin un líder transicional. Cuando ellos hacen un lado y paran, sus iglesias no continúan, las cosas no continúan muy bien. Algunos de nuestros grandes héroes de la fe, después de que mueren, después de 30, 40 años de ministerio, el siguiente hombre que viene, la transición no ha sido muy buena y las iglesias van en decline. Estudie la historia de la Westminster Chapel, a otras iglesias, grandes a héroes, Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, los mejores hombres. Son hombres solamente. Tenga cuidado de las celebridades, de poner hombres en lo alto. Solamente hay un gran líder glorioso al cual debemos estar viendo, Jesucristo, el perfecto. Pero aquí Moisés, en la transición, llevándose a cabo, y él está luchando delante del Señor. ¿Y qué es lo que él hace aquí? Él está enseñando al pueblo. Dios está en control. Él determina quién van a ser sus líderes. Así que hermanos, hermanas, debemos entender esto, entender de que es Dios en su providencia quien levanta a los líderes y hace transición para su propia gloria. Qué pertinente es que Israel entendiera esto. Imagínense. Yo no tengo dudas que Joshua tuvo conversaciones como estas. Bueno, cuando Moses todavía estaba ahí, quizá él hubiera pensado diferente. Las personas son personas. Pero el siervo de Dios para llevarlos a la tierra prometida no era a Moisés, era Josué. Y es lo que debemos entender, es lo que Israel tenía que entender, que el Señor está en control y Él da líderes según su mente, según sus propósitos. El énfasis aquí está en Josué relevando a Moisés, lo cual es lo que vamos a observar al final del libro, cuando Moisés después vamos a ver que Moisés ya no está ahí. El pueblo se da cuenta que es a Josué ahora que tienen que seguir. Y claro, vamos a entrar al ministerio y la vida de Josué. Hermanos, hermanas, escúchenme. Y no quiere que piensen que hay aquí algo subliminal. Yo no estoy yéndome a ningún lugar por ahora. O el pastor Esteban tampoco. Pero cada líder del pueblo de Dios tiene que ver esto. Tenemos un tiempo que no vamos a estar. Algunos somos como David Brenier. He estado leyendo de él últimamente. Él murió a los 29 años. Algunos líderes, Robert Murray McShane, también murió a los 29. Jim Elliot murió a los 29. Yo a los 29, yo estaba un poco nervioso. Pero ya tengo 54. Edwards a los 54, así que tengo nervios. Pero la realidad es, el ministerio a veces son cortos. Y aún reconocemos el impacto. Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, ministerios largos, fructíferos. Muchos de ustedes eran miembros aquí en IBC cuando el anuncio se hizo, cuando yo estaba ahí, que Jeremy Twombly se iba a Cow Creek. Si no sabe usted dónde está Cow Creek, no lo vea en el mapa, no lo va a encontrar. Está cerca de Reading. Yo recuerdo sus rostros. Yo recuerdo algunos de ustedes estaban de rostros caídos porque se dio cuenta que yo iba a estar aquí como su único anciano por un tiempo. Y sin embargo, vean lo que hizo Dios. Sus oraciones. Nosotros laboramos. Y el Señor dio el aumento. Trajo a Esteban. Y trajo a Pablo. Nos dio a Joe, a Chuck. El Señor está en control. Yo nunca pensé cuando me senté con Esteban en nuestro estudio paternal, que su teología iba a corregirse, pero gracias al Señor que cambió. Y aleluya, cuando yo vi que él había cambiado y el Señor lo había crecido doctrinalmente, yo di gracias a Dios por ello. Doy gracias a Dios por su amistad, su fidelidad en estos últimos ya siete años, y los que vienen más adelante. Ha sido importante para mí y ha sido importante para usted. Y el tener a Chuck, al tener Joe, hombres que han estado aquí más que yo, sirviendo esta congregación. Y Chuck, recuerda este edificio cuando no estaba pintado. Y Pablo, y el Señor en el futuro, otros hermanos que no están aquí todavía. El Señor está en control, hermanos y hermanas, no nosotros. A la transición del liderazgo, sí, somos responsables de orar, de laborar, pero escuchen. Al final de todo, es Dios. Dios en su providencia. ¿Saben cuántas veces Esteban y yo nos hemos sentado en una mesa allá en ese lugar discutiendo? No sabemos que en el futuro Dios va a revelar quién va a ser pastor de esta iglesia, y en su providencia. Providencia lo va a hacer. Dios está a cargo de ello. El Señor está obrando sus propósitos. Y escuchen, los más grandes ministerios del tiempo no es mía, no es de Spurgeon, no es desde Elliot, no es McShane. Es el ministerio de Jesucristo. Ese es el ministerio más grande. Es el Señor mismo. 3 años y medio. Él laboró y después murió. Él dio su vida en la cruz. Él resucitó de los muertos. Él fue a gloria. Él va a regresar en su gloria para salvar de toda pueblo, lengua, nación, un pueblo para sí mismo, y ninguno va a perecer, va a perderse. Dios está en control. Y hermanos, hermanas, debemos recordar eso. Debemos de creer eso. Quizá usted está aquí y no sea creyente. Quiero solamente decir esto antes de cerrar. Usted no está en control de su propia vida. Dios está en control de ella. ¿Y qué significa eso? Significa que Él te está llamando ahora a arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. Y si no lo haces, vas a perecer en el infierno eterno. Él es soberano. Y Él ha proveído a su Hijo a lograr nuestra redención, que solamente Él pudo haber hecho para que en Dios, que Dios mismo pudiese salvarnos de Dios mismo. Y amigo incrédulo en esta mañana, escúchame. Tú eres completamente responsable de lo que tú haces con Jesucristo bajo la soberanía de Dios. Y si tú crees en Él, tus pecados van a ser perdonados. Y si tú crees en Él, vas a ser hecho recto delante de Dios. Si tú crees en Él, vas a recibir el Espíritu Santo que te va a habilitar de vivir una vida santa para la gloria de Dios. No va a ser fácil. Y no te estoy diciendo que Jesucristo va a resolver todos tus problemas, pero puedo decirte de esto. Quizá te dé otro grupo de problemas diferentes, y es lo más probable. Pero la diferencia va a ser que los problemas que tienes ahora, que te van a llevar a la destrucción, vas a poder tú a trabajar a través de los otros problemas y ir a gloria. Gloria eterna. O infierno eterno. Jesucristo es la respuesta. Su ministerio es el ministerio de todos los ministerios. Porque Él ha muerto para que nosotros pudiésemos vivir. Él resucitó para que pudiésemos tener vida eterna en Él. Amigo incrédulo, en esta mañana, no cierres tus oídos al mensaje de Jesucristo. No cierres tu corazón a la verdad del Evangelio de Jesucristo y el mensaje más importante que tú vas a escuchar. Yo te exhorto a que vengas hoy a creer en Él para que pueda ser salvo. Para aquellos de nosotros que estamos en Cristo, ¿que acaso no vemos la maravilla de la soberanía de Dios, de las providencias de Dios? ¿Usted piense dónde creció, de la familia en la cual usted nació? Quizá ustedes no conozcan a sus padres en la soberanía de Dios. Quizá ustedes crecieron en unas familias cristianas. Pero he aquí qué maravilloso es que el Señor nos trajo todos juntos en este lugar para servirle en esta vida, en esta generación. Dios está en control y nosotros debemos de recordarlo. Nosotros debemos de vivirlo en nuestras vidas. Israel está aquí con esta tensión. La nación está preparándose. Como vamos a ver la siguiente vez, Moisés les está recordando con frescura a la posesión de esta tierra y el liderazgo que tienen. ¿En quién deben ellos de confiar? En el Señor. El Señor Dios mismo, porque es el Señor quien está en control de estas cosas. Que nosotros vayamos a través de esta semana determinados de ver a Cristo, de confiar en Dios, de saber que no importa lo que traiga a nosotros en su providencia, Él nunca pierde el control. Él está obrando sus propósitos y nosotros debemos de buscarlo a Él solamente. Y aceptar lo que Él ha ordenado para nosotros. Amén. Oremos. Padre, al pensar en la redención, en la historia redemptiva, lo que nos has revelado en el Antiguo Testamento, al considerar cómo trataste con Israel, nosotros nos maravillamos de todo lo que ahí se contiene para nuestras instrucciones en cuanto a Cristo y nuestra vida de fe en Él. Oramos en esta mañana, Padre, a nosotros aún pensar nuevamente en estos recuentos que nos has dado en tu palabra, a cómo tomaste a tu pueblo de Egipto a la tierra de Canaán, que nosotros podamos ver algo de tu soberanía, de tu gloria, de tu majestad, de tu dominio, de tu poder, que nos lleve con frescura a doblegarnos a los pies de Jesucristo para descansar en Él, para gloriarnos en Él, para vivir para Él. Te bendecimos, Padre, por la provisión más grande de todas, por nuestras almas que nunca morirán, a Jesucristo y este crucificado, quien resucitó, ascendió y reina y va a regresar nuevamente, que continúes haciéndolo parte de nuestros corazones en tal manera que vivamos nuestras vidas por fe en Él, navegando en tu providencia en nuestras vidas por fe en Él, que podamos traer gloria a tu nombre y de que tú puedas llevarnos a casa en tu tiempo. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.